No, te quería comentar antes de empezar a la entrevista en sí, que cuando estaba en segundo o tercer año de la facultad viajé a Buenos Aires y entré a una librería y me encontré con un libro. Uno entra a una librería porque no sabe qué está buscando, o en realidad no busca nada hasta que se encuentra con algo. Y me encontré con cómo desaparecer completamente. Yo estaba en segundo año de la facultad, año 2004, 2005 de haber sido. Yo no te conocía a
Sí, más o
vos.
menos, sí.
Y me compré el libro porque tenía el nombre de la canción de una de mis bandas preferidas, que era Radiohead.
Sí.
Y a partir de ese libro, digamos, bueno, te conocí y también pude linkear con un montón de cosas, como conocer más en profundidad a Nick Cave y demás. Así que en principio lo que quiero hacer antes de empezar la nota de forma formal es agradecerte por los links que tirás en tus libros, digamos, con la data que tirás en tus libros, que es mucho, para mí ha sido mucho de apertura. Y por eso quiero agradecerte.
Gracias, muchas gracias. Sabés que eso está siendo un problema ahora, ¿no?
¿Es por qué?
Porque no, las editoriales y a ver, tienen que pagar mucha guita ahora si vos usás una cita de una canción o si usás un título de una canción. Entonces, en general, no se hace, se está tratando de evitar, de dejar de hacer. Yo estoy muy enojada con el tema, pero es así. Para mí era como todo lo contrario, porque siempre yo leía en ese sentido, buscando en los epígrafes y en eso aperturas,
Claro,
¿viste?
claro.
Pero ahora resulta que tenés que pagar por absolutamente todo.
Claro.
Entonces, no se puede hacer más. Lo único que podés hacer es lo que voy a hacer ahora yo, por ejemplo, en el próximo libro, que es como que tengo que sacarle el título que quería y tengo que sacarle las citas que quería. Voy a poner todo en agradecimientos y explicar esta situación. O sea, si pasa esto, lo otro, lo demás allá,
Claro.
entonces agradece. Total, que me importa. Pero sí, es así.
Venís a Córdoba con Notre Dame, venís en esta gira que se llama Notre Dame Flores. Me gustaría que cuentes de qué se trata, qué vas a hacer aquí en Córdoba. Aparte vas a ser distinguida por la universidad. Pero también me gustaría que cuentes la particularidad del nombre, de por qué se llama Notre Dame Flores.
Mira, el nombre se le ocurrió a Paula, la productora, y tiene que ver con una de las cosas que leo, uno de los textos que leo, donde las flores, un ramo de flores en particular, es protagonista de una situación que da un poco de miedo, entonces es un chiste con eso, es un chiste con que a mí me gustan los cementerios, y todo el mundo lo sabe, porque escribí un libro de eso, todo el mundo no, pero la gente que me lee lo sabe, y un poco porque... Bueno, porque es como una manera de decir no, acá no vamos a hacer lo que se espera, digamos, que es que te traigan flores y te es básicamente eso. No sé si ya me decía el espectáculo, experimento show, no sé lo que es, la verdad. Pero yo no lo pienso como una gira, ¿eh? O sea, lo pienso como hicimos una presentación en Buenos Aires y mi idea es que no se convierta en una actividad más, digamos,
Claro, claro, claro.
sino más bien una excepción.
Una excepción.
Entonces lo que decidimos fue, como hicimos uno en Buenos Aires, en vez de hacer otro en Buenos Aires, hagamos de acuerdo a la demanda que haya en otros lugares, ¿no? Entonces, por ahí aparece un productor de Córdoba en este caso, que dijo, me gustaría que lo traigan, otro lugar, que estamos cerrando, por eso no te digo los otros, que tiene que ver con mis tiempos y qué sé yo, pero va a ser como algo esporádico, o
Está
sea,
bien.
no voy a ir por los pueblos, ¿viste? O sea, porque no, es como te decía, ahora estoy en mi casa, estoy escribiendo, o sea, no... Nada, es como una situación excepcional y no sé cuánto va a durar hasta que tenga ganas. Es todo muy... fue poco planeado hacerlo y está bueno que siga siendo poco planeado cómo continúa.
Está muy bien, está muy bien. Leía recién que vas a ser distinguida también en la Facultad de Periodismo y Comunicación de La Plata.
Sí, ya me lo habían dado ese premio, que es como el de graduada ilustre. Me da mucha risa ilustre, porque es como... Me envejece 87 años, pero por la pandemia no me lo pudieron dar. Entonces es más bien una ceremonia de
Es la
entrega de un
formalidad.
premio. Es la formalidad y la foto,
Está muy
digamos,
bien.
¿no? Y el juntarse con la gente, cosa que no lo pudimos hacer durante, porque nada, se les ocurrió en 2020 y
Hace unos días leí no sé, un perfil que hiciste de Lana del Rey. Quiero comenzar por
Sí,
ahí, porque
sí.
me gustó mucho su último disco, y me gustó mucho lo que escribías sobre Lana del Rey, que es este personaje tan particular que apareció primero como una especie de princesita pop, pero o enmarcada en la aparición de un montón de otras chicas en el género del pop, pero que después fue tomando como peso propio, porque la búsqueda de ella es otra cosa. ¿Te atraen personajes así como Lana del Rey, que tienen como esa densidad, esa oscuridad, pero por otro lado también esa fragilidad?
A mí me parece que lo que está haciendo ella como artista es algo que me interesa mucho, que es hacer un personaje con su vida, de tal modo que vos nunca sabés, una ficción ella. Como es una ficción su trabajo, y o sea, está haciendo como una narrativa que es como una historia, la historia de este personaje que es ella. Y que eso no impide que muchas de las cosas que cuente sean autobiográficas, porque eso es lo que hace uno con la ficción. Entonces a mí esta idea de ficcionalizar la vida me parece en pop, digamos, y muy consciente, quiero decir, pues eso pasó siempre.
Sí, sí,
Pero me
sí.
parece que hacerlo consciente sin, como en su momento lo hizo Bowie, y creo que el gran problema de ese primer disco, que a mí me parece extraordinario, Born to Die, es que no lo entendió nadie, o sea, como que la gente buscaba todavía en esa época, en 2010 ya había pasado todo, todavía
Todo.
buscaba autenticidad, como que estaban mintiendo, ¿qué importa que no se llamaba Lana del Rey? O sea, mirá de la cara, es obvio que no se llama Lana del Rey.
Claro, totalmente.
O sea, escuchá lo que está diciendo esta piba, o sea, escuchabas canciones como Ride y eran como canciones como sobre una beatnik actual y como sobre toda la desazón de Estados Unidos. Era fantástico. Y nadie la escuchó y estaban todos como súper colgados con una cosa muy, muy misógina también, de si se había hecho los labios o no, nada, un disparate.
Me
Entonces,
gusta.
a partir de ahí, yo me acuerdo de haber escuchado ese disco y toda la reacción, y dije, me voy a preocupar de esta piba, porque está buenísimo este disco, está buenísimo lo que está haciendo, y le están atacando por todos los motivos malos. O sea.
Totalmente, totalmente. Y aparte me gustó lo que pones ahí en el perfil que escribís, que es como que es re norteamericana en el concepto de esto, de conocer esos lugares como ocultos, esas historias que por ahí capaz que no son ocultas para el norteamericano, pero son discos que son pop y que trascienden las barreras y que tiene como esa cosa, no sé, a mí me hizo acordar mucho a esa serie, a esos discos que hizo Sufjan Stevens, un cantautor que también le
Sí.
dedicó un disco a Chicago, a Illinois. Como que hay una narrativa de una serie de cantautores que les interesa también mucho lo que pasa en el lugar donde están pisando, ¿no? Y me parece que eso está buenísimo también.
Sí, y además ella, además de todo eso, lo mitifica, o sea, vuelve como a la California medio entre glamorosa, experimental y decadente, que tiene más que ver con la California de las películas que con la California real. O sea, hay algo de apropiarse de los paisajes y desde ese lugar, yo diría muy, a mí me hace acordar mucho, no sé a quién me hace acordar, pero si tuviese que pensar en alguien al que me hace acordar a Julie Creasy, que era la que murió hace poco y era la que hacía las canciones de las bandas de sonido de David Lynch.
De David Lynch. Bueno,
Sí.
es que ella es muy personaje de David Lynch.
Sí, totalmente. Y me parece que se apropie de eso así, así con tanta seguridad y con tanta claridad, ¿no? De lo que está haciendo, a mí me interesa mucho. Y en general me gustan esos artistas así, o sea, como muy conscientes de la de la de aunque se equivoquen, aunque hagan discos malos, no importa, pero sí que tienen muy claro hacia dónde van y qué historia están contando en sus trabajos y sobre ellos mismos también. Y que eso no significa, o sea, ella oculta un montón de cosas y muestra un montón de cosas, ¿no? Y eso es sí. Y me pareció eso sobre todo, o sea, me parece que fue un síntoma sobre todo de, creo que es el último ataque Ahora ya se entendió, me parece.
Sí.
Pero fue como el último manotazo de ahogado, incluso de la crítica musical de Barones, ¿no? Como que ya está, ya fue, chicos, o sea, ya no pasa por acá.
Vos sabés que hay uno de los temas que la menciona Angelina Jolie
Sí.
repetitivamente, y yo, como juega mucho con la ironía, Lana del Rey también en sus letras, digamos, juega mucho con eso, no sabía si era una. No sabía si le estaba pegando o qué era, ¿viste? Y resulta que me encontré que Angelina Jolie es fanática de Lana del Rey, a tal punto que fue ella la que pidió que forme parte de la banda de sonido de una de sus películas para Disney, digamos, como que le pidió a Disney que quería que esté Lana del Rey en la banda de sonido de Maléfica, creo que es la película.
Sí, que ahí entiendo la canción, creo, sí.
Exactamente, y me llamó la atención porque es como una especie de devolución de gentilezas en el tono que maneja siempre Lana del Rey. Me
Sí,
pareció
bueno,
muy.
lo mismo, es lo mismo que en el disco último de Taylor Swift hicieron un dúo que en realidad no se la escucha a Lana, pero le
No,
dio la canción.
sí,
Sí, pero le dio la
totalmente.
canción y es una canción buenísima. A mí Taylor me parece muy talentosa también, pero quiero decir, es otro tipo de talento. Pero en ese sentido, su fama, la de Taylor, quiero decir, es mucho más entendible porque vos escuchás ciertas canciones de Lana y realmente habla de calles. Es como si vos hablaras de calle de Córdoba, ¿me entendés? En
Totalmente,
una
totalmente.
canción y todo pasara en eso, o de algún lugar, no sé, del Hotel Edén, hicieras como cinco canciones sobre un espíritu que vive en el Hotel Edén, sin explicar nada del Hotel Edén ni nada, sino sencillamente con el ambiente fantasmal, y eso te haga vender 80 millones de discos, o sea, no le pasa a nadie eso. Está
Sí.
bien, la cultura norteamericana es todo lo que vos quieras, o sea, es como la más difundida y todo, bla, bla, bla. Ya sabemos todo eso de la hegemonía cultural, pero de todos modos, así y todo, es demasiado específico.
Totalmente, totalmente. Y hay un punto donde también esas cosas te permiten conocer, por ejemplo, conocer desde la ficción que nos cuenta Lana del Rey, una ciudad como California, que por ejemplo para mí es muy lejana, que era algo que me pasó, por ejemplo, con conocer también sin haber ido nunca una Nueva York a través de las canciones de Lou Reed, ¿no? Es como que terminan pintando una ciudad. Este tipo de cantautores con sus canciones que me parece que está buenísimo, porque le permite a uno como escucha también viajar y hacerse una idea de, pero no solamente de lugares, sino también de cierta densidad sonora que me parece que también propone ella de su disco, me parece que labura muy bien.
Sí, lo cinemático, ¿no? Por eso también elige
Eso,
Los Ángeles.
eso, eso.
Sí.
Te quería preguntar. En esto que venimos charlando de la música, ¿qué es la música para vos?
Ah, a mí es lo que más me gusta, digamos. Y bueno, nada, es lo que me en lo que más trabajo, creo, como periodista, lo que más me interesa, y creo que es lo único que me moviliza como fan. O sea, a mí no hay ningún otro, no, te diría que no hay ningún otro lugar de las artes. Me gustan muchas cosas y soy como muy entusiasta y me obsesiono con muchas cosas, pero no hay este espacio como la música para mí, para todo, para usarla como inspiración, para escribir, para usarla en mi vida como espacio para tener fantasías, para seguir a músicos, para, digamos, es el único espacio devocional para mí, digamos.
Vos sabés que hace un tiempo, hace unos años ya, charlando con la música Barry Recanati, cuando fue como una especie, no me acuerdo si era que se estaba discutiendo la ley de cupo femenino en los escenarios, charlando y acerca de lo que pasaba con lo que tenía que ver con denuncias de abuso y de acoso y demás, ella me acuerdo que dijo una frase de que ella intentaba matar los ídolos, ¿no? Como para no, como para no decepcionarse y para tampoco endiosarlos a tal punto que después cuando suceden estas cosas uno entre en esa contradicción. La idea de matar los ídolos casi como una idea psicoanalítica, ¿no? De freudiana, cambiando la madre por los ídolos que uno tiene. Y durante mucho tiempo esa idea me hizo mella y dije, pucha, capaz que tenga que ver también eso en el laburo periodístico. Y vos tenés como otra posición sobre eso, sobre los fanatismos, sobre todo sobre la carga que uno le pone a un, en este caso, a un músico, por ejemplo, que me pareció muy interesante, que me puso en contradicción, digamos, sobre todo en tu acercamiento con algunos músicos que en algún momento fueron referentes tuyos.
Es que para mí es todo lo contrario, o sea, yo no le veo ningún tipo de necesidad a matar un ídolo porque tengo una inconducta que a mí me ofenda. Es un problema de ellos si me ofende. Es mi, o sea, yo no puedo elevar mi ofensa, digamos, o algo que me moleste o una inconducta de ellos a un juicio tan determinante como para decir. No voy a tener más ídolos o no voy a sentir más esto porque pueden decepcionarme. O sea, mi decepción ponerla enfrente a algo que es mucho más importante, que es que es la expresión artística, a mí no me cierra por ningún lado ese tipo de cosas. Pero nunca me cerró y no me va a cerrar nunca. Además, no me interesa tampoco tanto. Entonces, o sea, a mí me parece que la gente más monstruosa puede producir algo bello y eso es la contradicción de la vida y eso es con lo que tenés que lidiar, me parece, y eso es como entender lo humano de uno y de los otros y me parece que lo devocional también está dentro de lo humano, si no, a mí se me hace todo demasiado aburrido y correcto y yo no, no, a mí no, no, yo no lo soporto. Entiendo que es distinto cuando uno es músico. Y dentro de la música, vos tomás una decisión de con quién tocas, a quién llamás a viste, a tu show, o sea, con quién compartís escenario, esos son otro tipo de cosas. Pero cuando yo era chica y ahora mismo leo a William Burroughs, que me gusta muchísimo, yo sé que mató a su mujer.
Claro.
Y la verdad, yo no, cada vez que estoy leyendo su libro, no estoy pensando, ay, estoy leyendo el libro de un femicida, ni se me ocurre pensar eso. O sea, qué sé yo, la mató, no es un problema, no sé. O sea, como que me parece que son dos cosas diferentes. O sea, que incluso no me parece que no esté contaminada su obra de ese crimen, sino más bien que ese crimen está en toda su obra y a mí me interesa porque todos tenemos la capacidad de la violencia. Entonces me interesa leer sobre una persona que tuvo la capacidad de la violencia y qué sacó de ahí. ¿Me explico? Cuando es talentosa, no cuando no me cuenta nada.
No, no,
Entonces
claramente.
yo no tengo eso y siempre me parece que en realidad la cuestión de ser fan de alguien, sobre todo cuando uno es una chica o alguna una mujer o una minoría sexual que también pasa lo mismo, siempre los que estuvieron arriba del escenario eran tipos, históricamente hombres, blancos, negros, lo que sea, pero hombres. Y siempre se despreció muchísimo la función de la persona que estaba abajo. Es la persona que te escucha, la persona que sí entiende de música, que no es solo que grita porque es una histérica. O sea, las chicas que gritaban por los Beatles, había muchas bandas en esa época,
Sí,
¿eh?
sí, sí, sí.
Muchas. Y sin embargo eligieron esto. Y eran los mejores, tenía razón. A mí no me gustan los Beatles, pero objetivamente, quiero decir. Las chicas gritaban por Elvis y no gritaban tanto por Jerry
Johnny
Lewis
Cash,
y
sí.
por Johnny Cash, a lo mejor, y tenían razón, ¿sabes? Tenían razón. Era ese. Aparte, ¿por qué tenían razón? Porque era ese el que sexualmente las movilizaba, era ese el que iba a cambiar la época, no otros. Entonces, me parece que la contribución del fan en la construcción del ídolo y en todo el fenómeno cultural que significa eso siempre fue muy despreciada con un poco de histeria. Y yo estoy harta del concepto de la histeria, o sea, una mujer extática de placer, de sexo y nada, intoxicada y en una situación de entrega a eso un poco abstracto y esotérico que es la música, no es de ninguna manera algo para despreciar. Yo veo a las nenas que hacen cola durante 7 días para ver a Harry Styles y a mí Harry Styles no me interesa mucho porque yo ya soy una señora, pero entiendo perfectamente qué les pasa. Y es un rito de pasaje que ellas como nenas y como mujeres jóvenes tienen que pasar, que es ese momento de la sexualidad colectiva puesta ahí. Y me parece muy, muy, muy interesante que ahora eso esté cambiando y ya no sea Harry Styles, sino también sea Beyoncé.
Claro.
Y también sea Taylor. Y también sea Shakira. Quiero decir que también sean chicas, digamos, que se pueda producir esa misma, esa misma, no sé, como energía colectiva también con mujeres. O sea, es como cambió de los dioses a las sirenas, ¿no? O sea, es muy interesante.
Y también agrego desde el punto de vista de la masculinidad y esto de también reformular la masculinidad a los hombres, por lo menos a los hombres que nos gustan, que tenemos intereses por la música, también dejarnos, porque también en un momento, también ese discurso, el discurso también era el que no te dejaba apreciar, por ejemplo, la sexualidad de un David Bowie para un hombre, ¿no?
Obvio, claro.
Y a mí me parece
Cuando
que...
él todo el tiempo lo estaba tratando de que lo apreciaras en ese
Claro,
sentido, además, lo mismo que Jagger o cualquiera de los otros.
pero
O
para los
sea.
hombres, ¿viste? Es, ah, no, bueno, porque canta bien, ah, no, porque hace esto, y en realidad también nos mueve, o estaría bueno que nos dejemos entregar a que también te mueve que el tipo está poniendo en juego
Claro.
sexualidad en arriba del escenario, ¿no?
O que diga, puede decir no me atrae, o puede decir sí me atrae, puede decir cualquier cosa, pero lo que a mí siempre me hizo muchísimo ruido es esa especie de traba en reconocer que ahí había una situación sexual evidente, no una situación sexual que a mí se me ocurría, quiero decir. O sea, David Bowie se arrodillaba y fingía un felatio con su guitarrista, mientras estaba pintado como una puerta y en malla. En la
Total.
época de Ziggy Stardust. O sea, yo no sé qué decirles. O sea, a mí me pasó en una época, me acuerdo, y no solo con hombres, ¿eh? Hay mujeres muy tradicionales, también muy convencionales, que les pasaba lo mismo. Me acuerdo una vez haciendo entrevistas a fans, que es una cosa que a mí siempre me interesó, estaba hablando con una fan de Queen, mega fan de Queen. Y en un momento le digo, ¿cómo te llevas con el tema de la sexualidad de Freddie? O sea, te lo tiza, que sea gay, qué sé yo, y la chica con toda seriedad me dice, Freddie nunca salió del closet. Y digo, bueno, ¿cómo es? Está bien, pero es redundante, por eso nunca salió del closet, o sea, ¿qué iba a hacer, digamos? O sea, no. A ver, Queen se llama la banda, ¿no? Y ella es súper seria, y yo me di cuenta, claro, que ella ahí había comprado todo el discurso masculino acerca del rock. O sea, que el rock básicamente es una cultura y una música donde la sexualidad es alternativa, si en esto incluyo a las mujeres. Está oculta de alguna manera, o estuvo oculta durante mucho tiempo. Es uno de los grandes problemas que hubo sobre una cultura que finalmente terminó, ahora creo que es como una música, ya no es masiva, que es minoritaria, y que tiene mucho que ver con la expansión de otras músicas que en ese sentido en particular son muchísimos más inclusivas. A la gente que es rockera te da un poco de lástima porque vos decís, pero lo inclusivo muchas veces siempre estuvo en los artistas y después no estuvo tanto en la recepción de ese artista. Porque Lou Reed también te escribía Walk on the Wild Side y te hablaba de sus amigas trans, digamos, ¿no? Y él mismo tuvo una novia trans durante muchísimo tiempo. Pero
Exactamente.
tenés un montón de fans de Lou Reed y hiperchongos que te dicen, bueno, pero eso no tiene nada que ver con la música. Tiene todo que ver con la música. Es un disco que se llama Transformer, Lou Reed.
Exactamente,
Digamos.
exactamente.
Entonces, a mí, qué sé yo, en algún punto me parece bien que ahora las grandes estrellas sean gays y chicas y gente, digamos, de otras diversidades, pero me da un poco de nostalgia como rockera, que nunca se haya terminado de entender que el rock también tenía eso y que hubo un problema que tenía que ver con más con lo patriarcal de la cultura que con lo que estaba pasando arriba del escenario. Lo que estaba pasando arriba del escenario era muy andrógino, lo que estaba pasando abajo era súper binario.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. and the colored girls go do 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 do. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo. Thank you.